y en los siguientes minutos un tema de derecho penal. La alevosía tiene dos finalidades: asegurar la ejecución del delito y evitar la posible defensa de la víctima. Cuando concurren estas finalidades en un delito contra las personas, se puede apreciar la agravante de alevosía. El catedrático de Derecho Penal, José Cerezo Mir, explica a continuación esta circunstancia agravante que recoge el Código Penal.
Buenos días. Hoy voy a hablarles de la circunstancia agravante de alevosía. Pero antes quisiera enviar un aviso a los estudiantes en relación con la materia del segundo parcial, del examen de mayo-junio. Y es que se va a enviar a los centros asociados y a los tutores una nueva versión de la adenda al tomo tercero de mi curso de Derecho Penal Español, parte general, teniendo en cuenta todas las últimas reformas. El año pasado se envió ya una adenda, pero ahora la estamos actualizando y se les enviará a últimos de febrero, aproximadamente, a mediados o últimos de febrero. Bien, en cuanto a la circunstancia agravante de alevosía, está regulada en el número primero del artículo 22 del Código Penal, donde se dice que es una circunstancia agravante ejecutar el hecho con alevosía. Y el mismo código nos da una definición de la misma. Hay alevosía, dice el código, cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas, empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. Para que concurra la alevosía, es preciso que el sujeto haya elegido o utilizado. No hace falta que los haya elegido expresamente, pero tiene que haber elegido o utilizado medios, modos o formas de ejecución tendentes a asegurar la misma, asegurar la ejecución y a evitar los riesgos procedentes de una posible defensa de la víctima. Como digo, no es preciso que haya elegido los medios con esas finalidades de asegurar la ejecución del delito, evitar la posible defensa de la víctima. Basta con que haya utilizado determinados medios, modos o formas de ejecución con dichos fines. Ahora bien, esos fines suelen darse juntos, el de asegurar la ejecución del delito y evitar la posible defensa de la víctima, pero no siempre es así, y solo se puede apreciar el agravante de alevosía cuando concurran ambas finalidades. En el concepto de alevosía aparece, por tanto, un elemento subjetivo. Tienen que concurrir esos dos fines, de asegurar la ejecución del delito y evitar una posible defensa por parte de la víctima. Este es el criterio de la mayor parte de los autores en la doctrina. Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que concurre alevosía siempre que se dé muerte o se causen lesiones a un niño, un anciano, un ciego o un inválido. Esta tesis, que llegó a hallar acogida en algunos de los modernos textos prelegislativos españoles, me parece insostenible. Pues si el sujeto no ha elegido o utilizado los medios, modos o formas de ejecución con el fin de asegurarla e impedir los riesgos para su persona dimanantes de la posible defensa de la víctima, cabrá aplicar la agravante de abuso de superioridad, pero no la de alevosía. Si se mata a un niño, ¿verdad?, a un inválido, pues no se han elegido o utilizado determinados medios, modos o formas de ejecución con el fin de asegurarla o evitar la posible defensa de la víctima, sino simplemente lo que concurre es la agravante de abuso de superioridad. No concurre la agravante de alevosía, que exige eso, que se hayan elegido o utilizado determinados medios, modos o formas de ejecución para asegurarla o evitar la posible defensa por parte de la víctima, que si la víctima es un niño, un anciano, un ciego, un inválido, pues no cabe esperar esa posible defensa de la víctima. No es preciso, por otra parte, que el sujeto consiga realmente asegurar la ejecución e impedir los riesgos procedentes de una posible defensa de la víctima, para que concurra la alevosía. Pero es preciso que ex ante aparezca como no absolutamente improbable la consecución de dichos fines. Es decir, que si de antemano se ve que con los medios, modos o formas de ejecución utilizados es imposible asegurar la ejecución, que con los medios que el sujeto ha elegido, utilizado, es imposible conseguir asegurar la ejecución, evitar los posibles riesgos para verse a la víctima, o existe también la posibilidad remota de conseguir dichos fines, entonces no se puede apreciar la agravante de alevosía. Para que concurra es preciso, ¿verdad?, que desde el punto de vista ex ante, el momento del comienzo de la acción, aparezca como no absolutamente improbable la consecución del aseguramiento de la ejecución del delito y la evitación de la posible defensa por parte de la víctima. La alevosía es aplicable únicamente, o sea que se trata de una circunstancia agravante de tendencia. No es preciso que el sujeto haya conseguido asegurar la ejecución e impedir los riesgos procedentes de la defensa de la víctima, ¿verdad? Basta con que ex ante aparezca como no absolutamente improbable la consecución de dichos fines. La alevosía es aplicable únicamente en los delitos contra las personas. Este era el epígrafe del título octavo del libro segundo del anterior Código Penal, en el que se comprendían los delitos contra la vida y la integridad corporal y la salud. Pero del libro segundo del nuevo Código Penal, el vigente de 1995, no hay título alguno que lleve dicho epígrafe, lo cual plantea un problema de interpretación, porque en el libro tercero del nuevo Código, en el que se regulan las faltas, sí aparece un epígrafe de faltas contra las personas, el del título primero. Pero en él se contienen no solo faltas contra la vida y la integridad corporal y la salud, sino también contra la libertad, la seguridad, el honor y las relaciones familiares. Cabría, pues, en principio considerar que el término delitos contra las personas tuviera un alcance similar al de faltas contra las personas. O incluso que comprendiera todo delito en que se protegiera un bien jurídico de carácter personal. Además de los anteriormente mencionados, la libertad sexual, el derecho a la intimidad y a la propia imagen. Creo, sin embargo, que habría que entender por delitos contra las personas únicamente los delitos contra la vida humana independiente y contra la integridad corporal y la salud. Pues en la ciencia del derecho penal española no se había alzado voz alguna en favor de una ampliación del campo de aplicación del agravante de alevosía, ni parece aconsejable desde el punto de vista político-criminal. Y esa parece ser también la voluntad del legislador histórico. Ahora bien, debe considerarse aplicable el agravante de alevosía, en principio, en todos los delitos contra la vida humana independiente y contra la integridad corporal y la salud, con independencia del título en que estén regulados, y aunque en algún caso se proteja al mismo tiempo otro bien jurídico. Si, por ejemplo, es aplicable el agravante de alevosía en el magnicidio, de los artículos 485 y 486. En el artículo 485 se castiga el que matare al rey o cualquiera de sus ascendientes o descendientes, la reina consorte, la consorte de la reina, etc. Y el 486 hay una figura de lesiones, ¿verdad?, al rey, a cualquiera de sus ascendientes o descendientes. Pues bien, en esos delitos de magnicidio debe considerarse aplicable el agravante de alevosía. También, por supuesto, en el atentado contra la vida o la integridad corporal de un jefe de Estado extranjero o de personas internacionalmente protegidas por un tratado que se hallen en España. Delito regulado en el artículo 605. En los delitos de terrorismo, por supuesto, del artículo 572 y el de genocidio del artículo 607. Para comprender el fundamento y naturaleza jurídica de esta circunstancia agravante, es preciso conocer su origen y evolución histórica. La alevosía es un término, el término alevosía procede del derecho penal germánico primitivo. Y en las partidas de Alfonso X el Sabio, la alevosía implicaba deslealtad, quebrantamiento de un deber de fidelidad, y equivalía a traición. En la nueva y en la novísima recopilación, se considera también homicidio alevoso la muerte segura, y se tiene por tal toda la que no se haya producido en pelea, en guerra o en riña. En el Código Penal Español de 1822, que fue nuestro primer Código Penal, la alevosía es definida como obrar a traición y sobreseguro. En una definición muy plástica, ¿verdad? Fórmula que se recoge también en el Código Penal de 1848. En esta definición, de la alevosía, como para la traición y sobreseguro, la idea de traición queda limitada por la de aseguramiento. No basta ya con obrar la traición para que sea la alevosía, sino que es preciso además que el sujeto emplee medios o formas de ejecución que tienden a asegurarla. En la reforma parcial del Código Penal de 1850 se introdujo una modificación en la definición de la alevosía, como consecuencia de la polémica existente entonces en la ciencia del derecho penal española. La alevosía se define en el Código Penal de 1850 como obrar a traición o sobreseguro. Con ello se volvía al concepto amplio de alevosía de las recopilaciones, pues la concurrencia del agravante podía venir determinada tanto por el obrar a traición como por el aseguramiento de la ejecución del delito. En la reforma parcial del viejo Código Penal, llevada a cabo en 1870, se introdujo una definición de la alevosía, que es prácticamente idéntica a la contenida en el número primero del artículo 22 del Código Penal vigente, en la que desaparece toda referencia a la traición. Ahora la alevosía consiste exclusivamente en el empleo de medios, modos o formas de ejecución que tiendan a asegurarla y a evitar los riesgos dimanantes de la posible defensa de la víctima. El fundamento del agravante de alevosía reside pues actualmente en la idea del aseguramiento de la ejecución, evitando los riesgos de la posible defensa de la víctima. Es cierto, claro, que en los supuestos de alevosía puede darse la traición, a la vez. Traición en sentido estricto, como sinónimo de deslealtad. Por ejemplo, si el sujeto lleva a la víctima previamente con engaño a un lugar solitario para darle muerte. Si ataca por la espalda o de frente, de un modo inesperado, a una persona con la que se haya ligado por vínculos de amistad. En la alevosía, en los supuestos de alevosía, puede concurrir también en ocasiones traición en sentido amplio, de ataque por sorpresa, inesperado. Pero hay que tener en cuenta que no es preciso actualmente que se dé la traición para que concurra la alevosía. El fundamento de la alevosía reside actualmente en la idea del aseguramiento de la ejecución, evitando los riesgos de la posible defensa de la víctima. Puede darse además la traición o no darse. Lo mismo pasa con la cobardía. La alevosía implica generalmente cobardía, pero no es preciso que así sea. Pues en el concepto de alevosía que nos da el código se hace referencia a la finalidad de evitar los riesgos procedentes de la posible defensa de la víctima, pero no de terceras personas. Se ha apreciado por ello el agravante de alevosía en ataques contra la vida de monarcas cuando se encontraban rodeados de su escolta. Así ha sucedido en España en la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 1878, en un atentado contra Alfonso XII, y 28 de agosto de 1913, en un atentado contra Alfonso XIII. La alevosía supone una mayor gravedad del desvalor de la acción por el empleo de medios, modos o formas de ejecución con determinados fines, con el fin de asegurar la ejecución e impedir los riesgos procedentes de la posible defensa de la víctima. Es preciso también, sin embargo, que el empleo de dichos medios, modos o formas de ejecución implique en un juicio ex ante, en el momento del comienzo de la acción, una mayor probabilidad de la producción del resultado delictivo, es decir, un aumento de la peligrosidad de la conducta. Ello es consecuencia obligada de la concepción de lo injusto de los delitos dolosos que inspira el nuevo código, según la cual la peligrosidad de la acción aparece como un elemento cofundamentador de lo injusto. Como supuestos de aplicación del agravante de alevosía, cabe mencionar el ataque precedido de acecho, emboscada, apostamiento o acechanza a la víctima. El ataque por sorpresa, inesperado, estando la víctima de espaldas o de frente. Y el ataque cuando la víctima se encuentra acostada, tendida en el suelo, sentada, de rodillas, dormida, embriagada o en otra situación de indefensión, no provocada por la acción del sujeto dirigida a la producción del resultado de muerte o de lesiones corporales. Muchas gracias por su atención.